Aquí estamos de nuevo y les avanzaba que vamos a hablar de la Jornada Mundial de las Vocaciones Nativas, de la importancia de sostener esas vocaciones en todo el mundo. Nos acompaña alguien que lo puede testimoniar muy bien. Tomás Zhang es diácono chino que está siguiendo su formación teológica en nuestro país. Antes de hablar con él, Eva Galbache nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
Nació en una aldea de 10 personas en el norte de China, en el seno de una familia católica. Cuando tenía unos 6 o 7 años, a las 4:20 en punto de la madrugada, su madre le despertaba todos los días para ir a una capilla clandestina con otras señoras. Allí rezaban, y como él era el único que sabía leer, le tocaba hacer la lectura del oficio o del kempis. Como era pequeño, se dormía durante el rezo del rosario. Su madre optó por premiarle con dulces si permanecía despierto, y con esa excusa él enganchó también a algunos de sus amigos. Nuestro invitado siempre dice que la fe se la debe a ella. Quizá le resulte familiar lo que estamos escuchando porque lo grabó nuestro compañero Faustino durante una misa clandestina en una ciudad del norte de China. Cuando Tomás Zhang decidió ser sacerdote, fue visitado por el rector de un seminario clandestino. Tras esperar un año por falta de alumnos, ingresó en el seminario durante 3 años, con una gran escasez de bienes materiales, incluso de comida, y de profesores bien formados. De esos 3 años, 6 meses estuvo sin salir por la persecución que sufren. Dice que a esa iglesia clandestina prefiere llamarla iglesia fiel. Después fue enviado a España por su rector para formarse y poder formar a otros sacerdotes. Fue ordenado diácono por Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y Tudela, y actualmente sigue sus estudios en la diócesis. Tomás Zhang participó ayer en la rueda de prensa de obras misionales pontificias como ejemplo de vocación nativa.
Bueno, pues sobre el fondo musical de esta realidad de la Iglesia que peregrina en China entre dificultades, pero también con tantos consuelos y con una fe muy viva, saludamos a Tomás Zhang. Muchísimas gracias por acompañarnos, Tomás. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Pues nosotros bien. Y queríamos preguntarte precisamente por la situación que viven en estos momentos los católicos chinos. Háblanos de cómo se mantienen allí ahora las comunidades cristianas, porque vemos muchas imágenes sobre China, de una China que crece económicamente, que se desarrolla, que tiene un gran poderío, pero se habla muy poquito de la fe de los cristianos chinos.
Pues la verdad es una cuestión bastante compleja. Porque, por un lado, como sabéis muy bien, por desgracia, pues tenemos dos iglesias, ¿no? Una patriótica, otra la iglesia clandestina o la iglesia fiel. Uh-huh. Claro, para la iglesia patriótica, que es del Estado, y no tienen problema de recibir los sacramentos, de asistir la misa, etcétera. Uh-huh. Y claro, la iglesia clandestina, y también es la perseguida, y tenemos mucha dificultad, y muchos sacerdotes verdaderamente son héroes. Uh-huh. Y ellos recorrían entre los pueblos, entre las ciudades, de una manera súper discreta para no ser descubiertos y detenidos por la policía. Entonces ellos pues nos daban, nos ayudaban y nos dirigían espiritualmente y, por supuesto, administraban los sacramentos. Pues es una vida, digamos, de aventuras, y parece cuentos, pero no son, son realidades.
Te iba a decir que verdaderamente no estamos hablando de historias de hace un siglo o de hace 10 siglos, estamos hablando de algo de ahora
mismo. Hoy por hoy.
Hoy por hoy. Tomás, para que las comunidades, las familias, la gente normal que vive su fe con esta dificultad pueda mantener esa fe y transmitirla a las próximas generaciones, me imagino que es importantísimo el que existan sacerdotes.
Miren, una cosa que quería decir es, si digo ahí en China, un fiel, un católico, es un fiel, un católico. O sea, es prácticamente 100% practicante. Uh-huh. ¿No? Que todos los domingos, por supuesto, van a la misa, y si hay posibilidad, durante la semana, si hay sacerdote, siempre van a la misa. 100%. ¿No? Que yo he conocido en mi pueblo, en mi diócesis, la gente son así. Y claro, al venir aquí, a veces ver algunas parroquias que en la mayoría son señoras un poco ancianas, me daba pena. Entonces, también es un nuevo ánimo para volver, ¿no?, a evangelizar esta situación occidental, ¿no?
Claro, ya lo creo que sí. Tomás, tú has venido a España a completar tu formación teológica, porque lógicamente aquí hay unas posibilidades que en China no hay, pero háblanos de tus hermanos, los que se preparan al sacerdocio allí en China, en esta situación de clandestinidad y de persecución. ¿Cómo pueden llevar a cabo su formación allí?
Gracias a Dios y muchísimas gracias por algunos sacerdotes que nosotros llamamos formadores, que son formados de poca ciencia teológica, pero son muy virtuosos, sacerdotes realmente santos. Y ahí, de verdad, os digo que hemos aprendido más de cómo vivir santamente la vida que cómo sabe, o sea, que el saber teológico. Ahí aprendimos más la vida que la ciencia. Y por eso ayer yo decía en la rueda de prensa que necesitamos mucha ayuda, sobre todo los libros, porque no tenemos libros. Eso es igual que un niño que no tiene alimento, o sea, si no tiene alimento no va a crecer bien. Necesitamos libros traducidos de cualquier idioma extranjero al chino para que podamos alimentarnos de esos libros. Entonces, y por esta razón, a veces los seminarios clandestinos también envían seminaristas como yo, ¿no? A España o a otros países para aprender el idioma y para después servir más y formar más seminaristas o vocaciones nativas en China.
Yo no te voy a pedir que hagas de profeta ni que hagas un análisis ahora estratégico, pero me gustaría saber en el corazón y también con el conocimiento que tienes de la realidad de la Iglesia en China, ¿qué futuro piensas que le espera a la Iglesia en tu país en los próximos años, en los próximos 10, 20 años?
Pues es un tema muy difícil. Por un lado, claro, siempre hay que mezclar un poco con el tema de político, ¿no? Y por otro lado, estos nuevos dirigentes chinos que recién han sido elegidos, que tienen muchas ideas muy claras de la reforma, ¿no? Que es un Estado que tiene que reformarse para acomodar en esta nueva situación mundial. Y en ese sentido ahora están luchando por hacer muy bien a la sociedad, para, por ejemplo, mejorar la vida social, etcétera. Yo supongo, y también rezando, y pido vuestra oración también por este país tan grande, para que los dirigentes sean buenos para la religión, que no solamente machacan a los católicos, también a otros, ¿no? Yo no sé cómo decirlo, estoy un poco nervioso.
Te explicas fenomenal, te explicas en un castellano limpio y claro. Una última pregunta, porque ¿existe hambre de Dios, sed de Dios, de significado en una China en la que vemos que hay un enriquecimiento tan rápido, donde diríamos los grandes placeres y los grandes recursos de la vida occidental están llegando como un torrente? ¿Hay espacio para Dios en la China del siglo XXI?
En China existe una sed más grande que cualquier sitio del mundo. Y una sed muy fuerte. Fíjense, porque hoy en día sabemos, o sea, todo el mundo sabe perfectamente la economía, el país, cómo ha crecido durante estos años. Si digo en China hoy en día hay gente muere de hambre, es una mentira. Entonces, una vez la gente tiene algo para comer y tiene casa para vivir, ¿y en qué pensará? Pues en su vida futura. Entonces necesitan un apoyo espiritual, necesitan saber qué hay de otra vida. Y por eso hoy en día hay muchísimos intelectuales, fundamentalmente en los ámbitos universitarios, hay muchísimos que buscan su sentido de la vida, ¿no? Entonces acudían a veces a los... Claro, en China hay muchos protestantes también, y ellos recorrían entre los campus universitarios y evangelizando. Claro. nosotros, por supuesto, también estamos en ello, pero claro, tenemos que ir muy con mucha discreción y mucho cuidado.
Pues Tomás Zhang, diácono chino, que nos trae aquí al espejo el testimonio de una iglesia viva, de una iglesia heroica que sufre dificultad y de la que tenemos tanto que aprender, pero a la que también podemos ayudar. Así que ese es nuestro granito de arena. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido tu experiencia. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta pronto.
Adiós.